Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Isabel, uno de los problemas fundamentales en el cambio de tiempo que se va a producir esta semana es que de pronto digerimos mal.
Es cierto, tienes razón.
Y no sabemos muy bien, dice esta tripa, que será mucho helado en verano. No, es que nos falta la flora intestinal.
Bueno, pues Adrián González tiene la solución.
Pero que nos claro, trae desde Adrián, muy buenos días.
Mundo Natural.
¿Qué tal? Buenos días, Federico, Isabel. Tienen mucha razón, esos cambios de tiempo, cambios de temporada, donde también hemos abusado mucho de la alimentación refinada, es una de las principales causas por el cual ahora tenemos resentido ese sistema digestivo y las digestiones son lentas y pesadas. Hay mucha producción de gas en el intestino, se complica el tránsito intestinal, lo mismo el estreñimiento que las heces blandas o pastosas, y también todo lo relacionado con los nervios, relacionado también con la inmunidad. Incluso decae la inmunidad cuando se desequilibra la flora intestinal. Por eso es muy importante trabajar en este sentido y para mantener el equilibrio de la flora intestinal, por ejemplo, desde el punto de vista de alimentación, le vienen muy bien los alimentos crudos, los alimentos mucho más integrales, los alimentos fermentados, le vienen genial a esas bacterias amigas que representan 1,8 kilogramos de nuestro peso corporal, y es muy importante en este sentido evitar cualquier tipo de desequilibrio. Para prevenirlo, para recuperar el equilibrio de la flora intestinal, vamos a proponer Simbioline Megaflora. Está aportando en cada cápsula más de 35 mil millones de microorganismos vivos, junto con los fructooligosacáridos y inulina, que son los prebióticos, para darle fuerza a las bacterias que no se han podido aislar de forma comercial y también las tenemos que ayudar. Pues esto lo vamos a lograr con el Simbioline Megaflora. Importante, bacterias estandarizadas, por lo tanto resisten el paso del ácido del estómago y además porque sobreviven, porque son de origen humano, que es un requisito fundamental. No nos valen las bacterias de vegetal, ni de la leche, ni de nadie. Las bacterias que viven con nosotros en el intestino son de origen humano. Por eso un buen probiótico, un buen simbiótico como Simbioline Megaflora, uh-huh, es de origen humano.
Bueno, pues el teléfono bueno, para conseguirlo.
Claro, eso es lo de siempre, vamos allá.
91-446-0000.
91-446-0000, yo lo digo para conceder.
Sí, yo lo digo muy rápido porque me embalo, ya lo sabes.
91-446-0000, es que por ejemplo el servicio de Galapagar, los marqueses en Villatinaja...
El servicio lo coge bien, a lo mejor no, los propietarios
sí,
no.
Pero luego, como lo tiene que copiar la marquesa, que es ágrafa y álala.
Pues eso, para farmaciamundonatural.es, que ya es nativa digital.
Hombre, totalmente.
Gracias, Adrián.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Venga. Mercedes, el retablo de la libertad me licendrá, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo.
Bueno, Andrés Amoros, muy buenos días.
Pues atención, señores, que comienza el retablo y ahí aparece, eso era Maese Pedro, claro, y aparece el Trujamán, sí, que es el chico que va enseñando y con una vocecilla, lo hace una soprano. Esta es la verdadera historia que aquí a vuestras mercedes se representa, está sacada de las crónicas francesas y de los romances, trata de la libertad que Dios... Bueno, eso es el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, que es una obra extraordinarísima dentro de la música española, de las más grandes, y además grande porque trata muy dignamente el tema de Don Quijote. Y además es que Orson Welles pensaba iniciar su películas sobre Don Quijote, bueno, de muchas formas, pero una de ellas justamente con ese episodio, con el episodio del retablo de Maese Pedro, pero trasladado a un cine y a otras historias más complicadas. Bueno, como ya has anunciado, pues voy a comentar un libro que acaba de publicarse de Agustín Sánchez Vidal, se llama, está muy bien resumido, Quijote Wells. Lo acaba de sacar Fórcola, es un libro gordo, 669 páginas, 28 euros. El autor es catedrático de literatura y de cine en Zaragoza, perdón, especialista en Buñuel, en Dalí, como has dicho. ¿Y el tema de qué trata? Pues que durante 30 años, durante casi toda su vida, Wells estaba soñando con hacer su Quijote. Fue su proyecto más querido. Él decía que era lo único que había estado rodando con completa libertad, pero claro, no llegó a montarlo. Hay un montaje que es el que normalmente se ve, que hizo Jesús Franco, el Jess Frank. Yo lo vi, creo que era uno de los estrenos, en la noche que se inauguró la Expo del 92. Lo que pasa es que, claro, Wells era
un... Qué raro que no hiciera un porno.
Bueno,
porque era lo que realmente le daba con Lina Romay. Jess Frank es ¿sí? Ahora es un como era, es tan zarrapastroso, se ha convertido en lo que llaman ahora autor de culto.
Sí, una especie
de raro. Pronto le llaman de culto y sí, parece que sea la Virgen María.
Pero ayudó a trabajar con Wells y dominaba la técnica, por eso.
Era un tipo que consigue hacer de la nada. Sacó unas películas, las ves ahora y como costumbrismo, es impresionante.
Bueno, pues Wells, vamos a ver, Wells le llamaban el genio, así, por antonomasia. Y yo creo que tenían razón, se consagró desde muy joven con la famosa emisión de radio de la Guerra de los Mundos, con Ciudadano Kane. Además estaba enamorado de España y del Quijote, claro. ¿Y qué película rodó en España? Pues lo recuerdo rápidamente. Por un lado, una muy rara, Mr. Arcadín.
En Segovia.
Y en Valladolid, que cuenta Miguel Delibes, muy gracioso, que le contrataron como extra, que él se apuntó. Anda. Claro. Y luego cuando le estrenaron fueron a ver cómo salían en máscara y había desaparecido la escena, no existían. Luego hizo otra, Campanadas.
Citaba esa porque en el cartel sí, aparece él. Sí. Así con bigote y detrás el Alcázar.
Claro.
Uno de los carteles.
Es verdad. Sí, sí. Hizo también Campanadas a medianoche. Campanadas a medianoche que la produjo y lo pasó fatal. Perdió su dinero Emiliano Piedra, el marido de Emma Penella.
Qué película. Claro. Salió, sí.
Bueno, según Orson Welles era la mejor película que él había hecho. Y yo opino que es la mejor película que has hecho
la que mejor sobre Shakespeare. Ha aguantado
el espíritu de Shakespeare.
Sí, eso a base de recortes, sí, que tiene más mérito.
Bueno, y hay mezclando obras
cosas,
y con cosas maravillosas, absolutamente. Luego otra muy rara, que a mí me encanta, Una historia inmortal, que está basada en un cuento de Isaac Dinesen, es decir, la protagonista de Memorias de África, que tiene lugar en Macao y la rueda en Chinchón,
y en la plaza... Cuelga unos carteles rojos en la plaza y, oye, que parece realmente lo miente.
Está. Y ya Chinchón se convierte
en
Macao.
Que tiene un color maravilloso.
Sí. Y usa quizá por primera vez en el cine la música de Erik Satie. Y luego también hizo un documental sobre toros, que yo he visto una parte. Bueno, ¿este libro qué es? Pues este libro da forma narrativa a multitud de textos de Wells, como si lo estuvieras viviendo, discursos suyos, declaraciones, entrevistas, y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Vamos, lo más atractivo para un lector normal, pues las anécdotas, claro, a mí es que las anécdotas me gustan, si son divertidas.
Llevaderas la vida, y ahora en confinamiento más.
Bueno, pues
es que... medio confinamiento, que no sabemos todavía cómo estamos.
Mira, pocos libros recuerdo yo con tantas anécdotas tan divertidas y frases tan brillantes. Entonces, si quieres, pues cuento algunas y me cortáis, porque podía estar aquí con este libro mucho tiempo. Una frase de Orson Welles. Si un inglés muere y es bueno, va a la Costa del Sol a beber sangría sin parar, bajo una sombrilla. Pero si es malo, va a Dublín a leer el Ulises de Joyce una y otra vez. Su opinión sobre su amigo Hemingway. Su amigo, entre comillas. Hemingway era como una de esas folclóricas, Lola Flores o Carmen Sevilla. Fíjate, hizo más por la España de charanga y pandereta que las otras dos juntas. La diferencia entre él y yo es que yo, Orson Welles, sabía algo de toros. Fíjate la maldad.
¿Y qué verdad es?
Bueno, anécdotas maravillosas. A mí me divierte muchísimo la de, yo digo, Víctor Mature, como decíamos, sí, los chicos, sí, en el Hotel Ritz. Sabéis que el Hotel Ritz de Madrid no admitía a actores. Por lo que sea,
tenía
esa norma, ¿no? Entonces James Stewart consiguió entrar porque dijo, no, yo es que soy capitán del ejército. Ah, bueno. Y Víctor Mature les dijo, no, si yo no soy actor, lo he demostrado por lo menos en 19 películas. Pueden verlas. Porque realmente es que era malísimo, malísimo. Bueno, otra historia fantástica. En el Lohengrin de Wagner, pues aparece el Caballero del Cisne y aparece en un carricoche, digámoslo así, empujado por un cisne. Llega allí, se pone a cantar y una vez falló la tramoya y el cisne se fue y todavía no había acabado de cantar. Y cuando acabó se encontró sin cisne, claro. ¿Y qué es lo que dice el tenor? Dice, bueno, ¿a qué hora sale el próximo cisne? Algo maravilloso. Bueno, también cuenta historias de Dalí, que Dalí se inventó, perdón, lo cuento como lo decía, sí, un Cadillac que tenía culo y tetas. Por delante tetas, por detrás culo, para impresionar a los catalanes, que con eso ya se quedaban, imagínate, fascinados. Hay otra historia de Charlton.
Que, por cierto, hoy probablemente lo van a declarar ilegal, todo lo de Dalí.
Sí, bueno,
bueno, pero ojo, que es que
todas, claro, las locuras
del franquismo, nadie, imagínate, ha hecho más que Dalí.
Mira, Charlton Heston está rodando el Cid en Peñíscola y al final pues quiere agradecer a los extras que han ido a caballo y se han caído y, no sé, y les da pues una cena en un restaurante de Peñíscola. Y ve que en la puerta, claro, Charlton Heston, imagínate lo que era, señor, el Cid, y en la puerta hay muchos allí, mucha gente mirando por detrás de los cristales, no se atreven a entrar, y Charlton Heston dice, ven, qué educados son los españoles, porque en Hollywood entrarían, no nos dejarían en paz, y ya ahora cuando acabe salgo y les firmo unos autógrafos. Sale y le dice el dueño, no, si lo que querían es entrar para ver el partido por televisión. Bueno, cuenta Orson Welles otra historia, que el saludo fascista en realidad no lo inventó Mussolini, que lo inventó Cecil B. DeMille, porque tenía allí a 10.000 extras que no sabían qué hacer con los brazos. Y entonces dijo, algo sencillo y práctico que hagan con el brazo todos a la vez, y ya estaba. Bueno, del Quijote, hablando un poquito en serio. Es algo también tan extraordinario. Mira, por ejemplo, datos concretos. Lo estuvo rodando en muchos sitios. Normalmente, claro, en una escena hay lo que se llama el plano y el contraplano. Según la cámara enfoca a un señor y a la señora. Sí. Bueno, pues Orson Welles, del plano al contraplano, a veces habían pasado 3 años. Rodaba en distintos países. Se habían muerto ya los protagonistas, Francisco Reiguera y Akin Tamirov, y seguía rodando. A mí me impresiona mucho el horario de rodaje. En Roma, por ejemplo, Orson Welles estaba a la vez rodando otra película para ganar dinero como actor y dirigiendo El Quijote. Rodaba El Quijote de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, 10 horas, si no me equivoco. Y después, de 5 de la tarde a 2 de la mañana, interpretaba David y Goliat. Es decir, 9 horas, 19 horas de trabajo al día, dormía 2 o 3 horas y tan campante, seguía. Bueno,
claro, era Falstaff.
Claro, una cosa absolutamente extraordinaria. Bueno, ese Quijote no es un Quijote, digamos, a erudito, arqueológico, tal como lo cuenta Cervantes. No, no. Para él el Quijote está absolutamente vivo. Y es España. Y es el mito viviente, mayor que los personajes históricos. Y es lo que él más ama en esta vida. Pero entonces, claro, intenta ver el Quijote de hoy, de su época. Y entonces ha llegado el turismo y España, lo que a él le gustaba tanto, los pueblos, las casas, la gente, los lugareños, pues cambia con el turismo y aparecen Don Quijote y Sancho Panza en Vespa por los campos de La Mancha y entran en una taberna, en un mesón, y ahí está la televisión y allí se ve a Fraga Iribarne, por ejemplo. Son detalles, claro, en fin, de mucho humor. Y al final de la película, bueno, Sancho pierde a Don Quijote y entonces ve a uno que tiene un catalejo, un telescopio, digamos, rudimentario, sí, y dice, se habrá ido a la luna, déjemelo usted, y se pone a mirar a ver si Don Quijote está en la luna. Claro, la influencia del viaje a la luna, claro, de, claro, Méliès.
Sí, sí.
Y luego, al final de la película, lleva a Sancho a San Fermín. Sancho con su burro vestido de Sancho, naturalmente, y lo rodó en un San Fermín de verdad. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo la gente que hacía? Pues viendo, dice, no, si nadie le hacía ni caso. En San Fermín cada uno va vestido a su manera y hay tantas cámaras, dice, lo cual demuestra la permanente vigencia del mito quijotesco, etcétera, que Sancho en la España de su tiempo seguía siendo igual. Bueno, no quiero alargarme, mira, su asistente decía una cosa: el Quijote era el centro de su vida, la auténtica expresión de su más íntima personalidad. Él se sentía otro Quijote. Entonces es un libro que yo he leído con verdadera fascinación. Claro, yo aviso siempre, te interesará este libro. Si te interesa el Quijote, si te interesa Orson Welles, si te interesa el cine, si no te interesa ninguna de esas tres cosas, pues
es
mejor que no lo leas. Es muy
desaconsejable. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos con el autor, con Agustín Sánchez Vidal, que además es un autor de larga trayectoria,
sí, claro.
Muy de los que saben cosas, investigan cosas, etcétera. Pero
antes
hacemos la pausa porque lo primero es mantener nuestro
colesterol
orden.
A raya, como
tú
no
dices,
debe
que
ser.
Divecol. Mira, además en Zaragoza tú no sabes cómo comen. O sea, yo que he vivido allí dos
los
años
dulces.
Y tal. No, y los dulces. Pero y las magras con tomate.
Y los salados. Sí,
No. Los pepinos. Yo no he visto pepinos tan salados y tan eso. Las variantes que dicen ahí, los encurtidos.
Encurtidos.
Bueno, o sea, en Zaragoza es un reto permanente. A ver, aquí colesterol,
bueno,
aquí
pues
triglicéridos.
El Divecol, bueno, para Divecol, de esa forma, por lo menos quedarnos tranquilos cuando nos acostemos.
Después de lavarse los dientes, que no, si no se llega a vicepresidente y darse el cantón.
Para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo la primera vez que leí un libro de Agustín Sánchez Vidal era Buñuel, Lorca, Dalí, El enigma sin fin, que publicó en Espejo de España.
Y ha publicado varios sobre Buñuel,
muchos,
y además
muchos,
que yo lo
muchos.
Recomiendo porque Buñuel no todo el mundo lo entiende.
No todo el mundo lo conoce.
Y sí se puede entender.
Hombre, no, no todo el mundo conoce su
no es un loco ni un arbitrario
existencia.
Pero es listísimo personaje.
Bueno,
pero hablemos del Quijote y de
Don
Wells.
Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, encantado de tenerlo aquí y cuéntenos primero, ¿cómo concibe lo del libro? ¿Cuánto tiempo le lleva? Porque usted es de los que investiga.
Pues la vida entera, ¿no? Como había dicho.
¿Cuándo se le ocurre el libro y cuándo encuentra? Bueno, Fórcola son, digamos, gente de fía.
Pobre, sí, pero han hecho un esfuerzo, ¿eh?
No,
porque
hombre,
esto, 700 páginas.
No.
Muy de fiar. Es decir que Fórcola, como indica el título, es una pieza de la góndola que cada una es completamente diferente. Fórcola publica, digamos, prototipos, ¿no? Publica cosas que ya se puede encontrar uno repetidas. A mí en concreto lo que me surgió fue la duda cuando murió Orson Welles. Orson Welles murió en octubre de 1985, me entró la duda de que la gente empezó a hablar, de que empezó a decir que él se sentía un fracasado, y yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que un talentazo tan extraordinario como este hombre que revolucionó el cine, la radio, el teatro, se pudiera sentir un fracasado? Entonces, y que además vi que dentro de la gente que hablaba, pues había un montador, Mario Bonanni, que estaba en Italia, que decía que hasta el último momento había pedido material sobre el Quijote que él, Mario Bonanni, tenía en Italia, y que le decía que si se podía trasladar con sus moviolas para seguir montando el Quijote. Entonces, esto se me cruzó con que 6 meses antes, en mayo de 1985, Steven Spielberg le había dado a Orson Welles una gran fiesta en Hollywood, y que Orson Welles había acudido. Entonces yo pensé, bueno, Orson Welles no iba jamás a nada, ni siquiera cuando le daban un Oscar honorífico iba a la ceremonia. Entonces, si fuera a la fiesta de Spielberg, tenía que ser para intentar sacarle dinero, que era lo que se dedicaba Orson Welles, y seguro que veía a Steven Spielberg como una réplica actualizada del joven y petulante Orson Welles, que llegó con 24 años a rodar.
¿Me dejas interrumpirte con una anécdota de Spielberg que cuentas en el libro? Spielberg compró un trineo que ponía Rosebud por $60,000. Y entonces Orson Welles dijo, bueno, tendré que poner en casa una carpintería para fabricar trineos.
Muchísimas gracias, Andrés, por la forma tan el detenimiento con que has leído el libro.
Me he divertido muchísimo.
Resumido, en fin, ha sido maravillosa. Bueno, muchas gracias.
Y entonces, es posible, perdona, que del Quijote, voy a decir una locura, es posible que aparezcan del Quijote de Welles, pues, otras copias, otros ejemplares perdidos en algún laboratorio por ahí, que lo vendió y que Jaco Dar no lo ha rescatado. ¿Es posible?
Sí, totalmente, porque Orson Welles, como no tenía dinero, dejaba las películas a revelar en los laboratorios, como no pagaba, se las embargaban. Y luego, como también era muy dado a marcharse de los hoteles a las 3 o las 5 de la mañana porque no podía pagar la factura, salía por una ventana con las maletas y a veces no se acordaba de recoger en un armario las latas del Quijote, pues puede que en algún hotel por ahí perdido, en Italia, en Francia, en los muchos países que estuvo, aparezca alguna lata del Quijote que en su vida se dejó perdida Don Orson.
Que la llevaba en la maleta y decía, mi niño, sí. Fíjate, con todo cariño, toda la vida ahí con eso. Madre. Y ya habían muerto los protagonistas y seguía rodando. ¿Cómo se hace eso?
Seguía. Bueno, él había desarrollado un sistema, iba a hacer todas las voces. Es decir, que Orson Welles era un hombre que tenía una versatilidad, tenía una voz maravillosa, pero eso lo sabemos todos, pero lo que quizá no sepamos es que tenía una enorme versatilidad y podía imitar hasta 15 actores distintos en una película porque no le gustaba cómo había quedado y ni los propios actores a los que había doblado notaban qué insertos había doblado Orson Welles. Entonces, iba a hacer de Don Quijote, iba a hacer de Sancho, iba a hacer de narrador, iba a hacer incluso de Orson Welles porque aparecía como tal personaje, un mecanismo muy cervantino. Y entonces, aunque se habían muerto, como tenía mucho material y podía doblar lo que decían, o podía ponerlos de espaldas con unos dobles y rodar como ya había hecho en Otelo, pues él creía que podía seguir eternamente con su Quijote.
Que es una cosa verdaderamente llamativa, porque es casi la cosa que uno no puede terminar, porque como está tan ligado a la propia vida, claro, casi es inevitable que no lo acabe. Ahora, que vaya dejando por ahí también mucho material para terminar. La pena es que no se lo dejara en herencia a Spielberg, porque sacaba una saga que ni Regreso al Futuro del pasado. O sea, seguro que no comercializaba.
De cómo se escribe una novela de Unamuno, que es alguien que se encuentra una novela en la que está su vida, y entonces la deja en la mesilla y va leyendo, pero no quiere seguir leyendo porque sabe que con toda probabilidad, tratándose de una novela, cuando acabe la novela acaba su vida. Entonces me recuerda un poco este mecanismo.
Sí.
De seguir un poco como una Penélope de la moviola, tejiendo y destejiendo, porque quizá estaba tan ligada a su vida, a lo que era el personaje del Quijote que él había asumido, que se sabía que cuando acabara eso, pues a lo mejor también acababa su vida, que en cierto modo es digamos, lo que recoge la novela, ¿no?
Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro?
Mucho. Es decir, que lo que pasa es que yo era un novelista primerizo, digamos, allá por los años 80, no me sentía con la destreza para manejar un personaje de la envergadura de Orson Welles, que era un hombre brillantísimo en las frases que decía, en cómo se expresaba, ¿no? Y luego manejar los personajes cervantinos con decoro. Utilizo la palabra decoro en el sentido de la perspectiva clásica, claro, es decir, que los personajes guardaran, claro, el decoro, ¿no? Entonces, me parecía que manejar a Orson Welles, por ejemplo, de las frases que ha dicho Andrés antes, pues solo una es realmente de Orson Welles, las otras las he inventado, pero las he inventado siempre teniendo en cuenta, escuchándole mucho, viendo entrevistas, cómo se expresaba, y yo lo que he intentado es seguir un poco su forma de ser, para que el personaje de alguna forma siguiera siendo reconocible y el lector no note cuando me invento cosas respecto a las que sí que realmente dijo Orson Welles, en ocasiones reflejadas de forma literal. Entonces, eso era muy difícil. Luego hay una cuestión de fondo, que a mí me preocupa siempre mucho, que es este país. Es decir, dediqué un libro que se titulaba Sol y Sombra a lidiar con lo que es, digamos, los trasfondos últimos de este país, que en gran medida yo creo que es lo que al Quijote lo mantiene vivo, claro, como gran arquetipo de lo que somos, de lo que son nuestras frustraciones, nuestros logros como colectividad, ¿no?
Claro. Bueno, eso es una cosa que mucha gente no entiende. Yo por eso cuando se ponen a leer todos los años el Quijote, pues sí, es que a lo mejor bastaba con salir. Tú te vas al campo, no tienes que ir al campo de Criptana, te puedes ir a Los Monegros, te puedes ir a mi pueblo, a Orihuela del Tremedal, hablas con un guardabosques jubilado y dices, anda, pero si habla como, este sí que es el caballero de la triste figura. Es decir, hay una parte española, esa especie de decencia, de decoro.
La dignidad.
La dignidad, es una cosa del catolicismo popular español que no existe más que aquí, porque otros países católicos como Italia, como Francia, no lo tienen. La dignidad del español pobre, pero como está hecho a imagen y semejanza de Dios, no es menos que nadie. Eso es una cosa verdaderamente...
Federico, y la ética del esfuerzo, no del éxito.
Por supuesto.
Podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo nunca.
Exactamente.
Bueno, eso es admirable. Eso es la mejor España.
Bueno, hay una cosa que dice, que está hoy, como estoy con el libraco este dichoso de la segunda parte del comunismo, que decía Julián Marías, que es una frase muy cervantina, muy quijotesca al fondo. Por mí, que no quede.
Sí, claro, es un lema
por mí
estupendo,
que no quede, que es realmente para poner en un escudo y elige las armas que quieras y lo que pongas, pero es por mí que no quede. Eso es tan español, por lo menos era tan español. Y ahí, Agustín, ¿tú ves que eso está desapareciendo o que se mantiene?
Evidentemente está desapareciendo. La novela, justamente, El torcedor íntimo, de Orson Welles, es que él ha venido a una España que tiene idealizada, como tantos otros de la generación perdida, ¿no?
Sí.
Como Hemingway, como John Dos Passos, que han vivido una España que ellos han defendido a capa y espada, y de repente notan que esa España, que ha permanecido aletargada durante siglos, anclada en el arado romano, de pronto, esa España despierta y se lanza a una aventura desaforada por el consumismo. Y la misma empresa, exactamente la misma empresa, que está por un lado introduciendo los plásticos en España, que es la empresa DuPont, esa empresa, que es la que introduce el tergal, el teflón, todo lo que asociamos a los plásticos, es la que está financiando a Samuel Bronston. Es decir, que él se va de Hollywood, Orson Welles,
y se lo encuentra
Hollywood
aquí.
Le persigue y monta una franquicia aquí que hace justamente películas en las que algunas de ellas, como puede ser el caso del Cid, entran de lleno dentro de lo que es, vamos a decirlo entre comillas, el alma española. Uh-huh. Entonces, se le llevan todos los demonios, porque él ha idealizado, cree que se puede encontrar a Don Quijote y Sancho cada vez que uno dobla la curva de un camino, y al principio es así, pero se da cuenta de que a medida que pasan los años, estos dos arquetipos, naturalmente, se han lanzado, digamos, por la parte sancho-pancesca, han dejado desasistido al caballero, y entonces Orson Welles lo que intenta es, antes de que esa España desaparezca, que se le vaya de las manos, dejar constancia de que hubo un país que era así y por el que pelearon tanta gente, ¿no?
Al que llamaban España, el país al que llamaban España, Federico.
Bueno, pues Agustín, enhorabuena de verdad por este trabajo, que es también un trabajo de vida, y bueno, pues nada, hasta el próximo.
Muchísimas gracias.
Recordemos, el libro se llama Quijote Welles, sencillamente.
Y que está en Fórcola,
de Agustín Sánchez Vidal.
Eso es.
Si me dejas añadir solo una cosa, yo tuve la fortuna de estar una vez con Orson Welles, porque yo iba con mi padre, con Luis Miguel, y hablé con él, y entonces me dijo que él había sido novillero en Sevilla, cosa que es imposible comprobar si es uno más de sus fake, de sus cuentos, de sus camelos, o es verdad, un genio.
De sus mejores novelas, de sus mejores películas, fake.
Que fracasó rotundamente, maravilloso.
Pero buenísimo,
donde aparece Hoja Codar.
Exactamente, yo creo que la hizo para eso. Bueno, muchas gracias y nos vamos, que hoy han pasado tal cantidad de catástrofes que no se preocupen, que no se van a aburrir. Hasta mañana a las 6, pásenlo bien.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.